Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Para refrescarles un poquito la memoria, vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. El último estudio fue el día miércoles 11 de julio de este año, y el tema fue enfrentando la oposición, fue el tema que estudiamos ese último día 11 de julio. Ahora, vamos a esta porción de la Escritura, Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 10. Yo leo el 1, ustedes el 2. En el día nos unimos todos. La palabra del Señor dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Acabarán en un día que fueron quemadas. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Versículo 5. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Mire qué interesante el versículo 6. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Preste atención a esa palabra. El pueblo tuvo ánimo. Versículo 7. ¿Quién lee? Digo, ¿quién lee? ¿Yo o ustedes? Ok. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Ay, por supuesto, todos tenían mucho ánimo, pero dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9 dice la palabra: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Se acuerda que hablamos acerca de este versículo, verdad? De, bueno, ¿quién cuida la casa? ¿La cuida Dios, verdad? ¿O la cuida el perro? Debemos, todas esas cosas las hablamos. Ahora, versículo 10 es el estudio de esta hora. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y mire usted, y no podemos edificar el muro. Que Dios bendiga esta palabra. Tome su lugarcito, por favor. Enfrentando el desánimo. El 11 de julio fue enfrentando la oposición y ahora enfrentando el desánimo. Mis queridos, como dice el pastor Junior, amables hermanos, qué horror, ¿verdad? Mis amables hermanos, ¿alguna vez ha estado desanimado usted? Y la pregunta es, ¿cuántas veces, verdad? Porque ese es el problema. No se trata de si alguna vez, sino que algunas personas, como alguien que le gustaba más el desánimo, que el ánimo, porque le duraba más tiempo, dice. Digo, ¿se ha desanimado usted? ¿Qué cosas lo desaniman a usted? Claro, hay una variedad de situaciones en la vida que pueden desanimarnos. Tal vez lo que le desanima a una persona no le desanima tal vez a la otra, ¿verdad? Pero hay una variedad de desánimos. El trabajo, por ejemplo, puede decepcionarse usted porque no encuentra o porque tiene trabajo. Yo he escuchado de todo en la vida, ¿verdad? Yo he estado en casas de oración donde un hermano ha dicho, ¿verdad, Señor? Te pido por un trabajo para el hermano fulano. Y cuando terminamos de orar, dice: hermana, no ore por eso, por favor, le dice el hermano. No ore por eso, por favor, le dice, yo estoy bien así como estoy, ¿verdad? Otro hermano dice que le llamó un hermano y le dijo: estoy orando para que encontres trabajo. Y le dijo: ¿y por qué? Orar para que tenga dinero, pero sin trabajar. Bueno, hay una variedad de situaciones que causan el desánimo. curioso, versículo 6 dice que el pueblo tenía ánimo, pero en el versículo 10, cuatro versículos más tarde, miren la declaración que hace la gente que está construyendo el muro en el versículo 10. Y digo, Judá, las fuerzas de los acarradores se han debilitado y el escombro es mucho. Y mira la otra cosa, no podemos edificar el muro. ¿Cómo manejar el desánimo en nuestra vida, hermano? Estoy más que seguro que todos los que estamos aquí nos hemos desanimado, en más de alguna manera. Yo me acuerdo de un hermano que estaba sacando el examen de medicina y lo hizo una vez y lo falló. Lo hizo la segunda vez y lo falló. Lo hizo la tercera vez y la falló. Se deprimió. Se deprimió. Y a la tercera vez le dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede, tiene que esperarse tantos años para poder volver a hacer el examen. Y se desanimó el brother. Pero desanimadísimo. ¿Qué pasa cuando nos sentimos desanimados? Cuando nos sentimos desalentados. ¿Qué pasa? Hermano, la verdad es que uno no quiere, pero ni levantarse siquiera, ¿no es cierto? No quiere comer. Alguno le da por no comer. Otro le da por tragar demasiado. ¿No es cierto? Uno nunca sabe cómo está la onda. Pero uno le da por comer, otro por comer demasiado. Pero no nos queremos levantar, no nos queremos bañar. Llamamos al trabajo enfermos. No queremos que nos abran la ventana del cuarto. Nos encerramos, nos aislamos. Y comenzamos a tener conmiseración de nosotros mismos. Pobrecito yo, ¿verdad? Nadie me quiere. O de lo contrario, comenzamos a pensar en lo que ha sido nuestra vida. Pero en lugar de pensar en todo, solo pensamos en los fracasos que hemos tenido. La verdad que yo soy un desastre. Bien tenía razón mi abuelita, yo no sirvo para nada. Es cierto, el que nace para maceta no pasa del corredor. Eso soy yo. Y comienza usted que ya le dan ganas de ir a comprarse una supita para ahorcarse, ¿verdad? Cuando llega una situación como eso. Porque el problema es que el desánimo está bien cerquita de la depresión. Usted, un desánimo que no se trata, hermano, está muy cerca. Ahora, cada quien se conoce a sí mismo, ¿verdad? Que a mí una vez me cayó una hermana hace mucho tiempo. Usted no sabe lo que es la depresión, me dijo. Pero sí, todos nos hemos deprimido en algún momento. Tal vez el nivel de la depresión crónica, tal vez hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero estas situaciones pueden llegar. Usted se desanima, usted se desalienta. Después de eso usted se deprime, hermano. Y cuando una persona está deprimida, cualquier cosa puede pasar. Pero cualquier cosa puede pasar. Y aquí tenemos nosotros al pueblo de Dios. Estaban levantando la muralla, estaban haciendo todo lo posible, pero cuando ya vieron a los enemigos enfrente y los escucharon hablar, hermanos, eso puede desanimar a cualquier persona. ¿Ve? Ahora mire, yo sé que nosotros obviamente creemos en la Biblia 100% todo lo que la palabra del Señor nos dice, eso es así. Ahora, yo quisiera profundizar un poquitito más en esta situación y hacer una preguntita. Por ejemplo, cosas que vienen a mi cabeza como esta pregunta: ¿por qué razón algunas personas se deprimen más que otras? Why es la pregunta. ¿Por qué unas personas se deprimen más que otras? Tiene muchísimo que ver con la percepción de la vida. Tiene mucho que ver con la manera como vemos las cosas a nuestro alrededor. ¿Ok? Por ejemplo, todavía no voy a llegar ahí, pero fíjate, estas personas ya habían levantado parte del muro. ¿Ve? Ya lo habían levantado. Pero en ese instante, ¿sabe dónde pusieron los ojos? En los escombros. Entonces, hay personas que son así. Es la percepción. La gente comenzó a ver los escombros, porque mire, y el escombro es mucho, dice el versículo. ¿Se acuerda usted que la ciudad estaba destruida? Había escombros por todos lados. Entonces, en este momento, en lugar de fijarse en lo que ya habían levantado del muro, pusieron los ojos en los escombros que había a su alrededor. ¿Por qué razón algunas personas se deprimen más que otras? Ahora, pensemos un poquitín. Nosotros somos seres racionales, pero también somos seres emocionales. No, aquí hay un psicólogo, ¿verdad? Y no quiero entrar en temas que no me corresponden a mí. Ok, pero la situación es, ¿yo primero siento y después pienso o primero pienso y después siento? Ok, ¿verdad? Yo sé. Ahora, la pregunta es, ¿qué es en realidad lo que tiene validez en la vida? Racionalmente hablando, ¿qué tiene validez en nosotros? ¿Las cosas que nosotros sentimos o las cosas que nosotros creemos? ¿Ok? Ahora, cuando usted pone las cosas que usted siente por encima de nuestras convicciones, usted puede tener un problema serio. Yo entiendo muy bien que somos seres emocionales, yo lo sé. Pero yo le voy a decir algo. Por ejemplo, mire, le voy a dar una ilustración acerca de esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido solos? Bueno, todos. Yo me he sentido solo también. ¿Ok? Pero eso es lo que yo siento. Pero hay una parte de mí, especialmente como creyente que yo soy, como cristiano que yo soy, hay una parte de mí que tiene que ver con convicciones. Hay una parte de mí que tiene que ver con razón. Hay una parte de mí que tiene que ver con lo que yo creo. Entonces, si yo estoy de este lado aquí y me siento solo, me siento solo. Pero hay algo de mí que tiene convicción. Entonces, solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Yo no estoy solo. Aquí, esta es la lucha grande por la que pasamos toda la gente. Ahora, yo quiero decirle algo. Tratar de convencer a una persona que está deprimida que no está sola, Señor bendito. Usted necesita la ayuda del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 40 Espíritus de Dios que están en el Antiguo Testamento y los 144,000 del Apocalipsis. Hermano, cuesta. Pero entonces, esto es lo que yo quiero que usted entienda. Somos seres emocionales y no le estoy diciendo en ningún momento que las emociones no están bien. Por supuesto que están bien. Claro que sí. Somos seres que nos emocionamos. Un rato estamos bailando. Mire usted el versículo 6 y el pueblo estaba animado en el versículo 6. Versículo 10. No vamos a poder construir el muro. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Pero o sea, si un rato te vine a ver y estaba brincando y estaba feliz, estabas contento. Ahora te vengo a ver y me decís que no podés. Que los escombros son demasiado. ¿Que quién sabe si vamos a terminar la construcción? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está dominando tu vida en este momento? Entonces, debemos tener muchísimo cuidado, porque hermano, en tiempo de desaliento, en tiempo de debilidad, escúcheme unas cosas, el diablo y esta carne se vuelven grandes consejeros. Pero le digo una cosa, no son consejeros para el bien. Porque usted simplemente dice, a mí nadie me quiere. Y el diablo, mijo, se te aparece como un genio. Y te dice, es cierto. Es cierto. Si es que estás feo. Y usted sale para el espejo y dice, mira. Es cierto. Estoy feo. A mí nadie. Hace unos días, le hablé por teléfono a una hermana. Y me dijo, vaya, me dijo. Al fin se acordó, me dijo la hermana. Y yo le dije, ¿y ahí en su rancho no hay teléfono? ¿Y usted por qué no me llama? ¿Por qué está esperando que le llame yo? Llámeme usted. Sí, ¿verdad? Me dijo, ¡ay, de ahí! Pero claro, es la expectativa, ¿no es cierto? Entonces, el sumo cuidado que debemos tener, y hermano, usted puede llamarle como usted quiera. ¿Ok? Llámele darse carreta a uno mismo, ya, lo que usted quiera. Pero usted sabe perfectamente bien. Mire, yo creo esta palabra. ¿Ok? Y lo que la palabra me dice, eso es lo que yo creo. Y eso es lo que debo de creer. Usted me podrá decir a mí que yo soy el desastre más grande y el fracaso más grande de este mundo. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que yo voy de triunfo en triunfo. Porque eso es lo que esta Biblia me dice. Usted me dice, vos nunca vas a salir de esa situación en la que estás. Yo le digo, sí voy a salir, porque mi Dios es el Dios de las oportunidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me ayuda. ¿Cuántas veces ha hecho el examen usted para sacar su licencia? ¿Ah? Cuando yo fui a sacar la licencia, hace muchos años, el primer examen lo fallé. Y claro, cualquiera se desanima, ¿verdad? Porque uno viene, pues, ¿verdad? ¿De qué? Si yo vengo de manejar donde asustan, ¿verdad? ¿Y qué onda? ¿Y qué? Yo me echo ese examen. ¡Huela! Y me bajaron con una pregunta bien sencilla, me acuerdo. ¿Qué es lo que hace usted cuando usted mira una ambulancia? Y le ponen ahí que uno se hace a un lado y todo eso fue lo que yo puse y por lento fallé. Y yo puse que me hacía a un lado y me dice, no. Usted no se va a apartar cada vez que mire una ambulancia. Tiene que ir flashing, tiene que ir haciendo bulla. Oh. Dije yo, oh, con razón, Luca. ¿Me entiende? Entonces ya la segunda vez ya uno va así, ¿verdad? Ya así con la cosa de decir qué onda es aquí. Pero yo le voy a decir una cosa, yo la segunda vez yo fui y yo dije, ¿qué aquí cuál zapato? Si yo tengo que venir 40 veces, yo vengo, che. Pero yo me las echo, ¿verdad? Y la mala onda, en aquel entonces eran 15 pesos, no sé cuánto se paga hoy por la de carro. Pero yo digo, yo voy a venir la segunda vez, yo lo hago. Y si vengo la tercera, yo me voy a hacer amigo de todo este montón de viejas que están aquí, que me pasen aunque sea de gratis algún día, pues ya. Porque ya, algunos me imagino que lo van viendo llegar y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que lo estamos esperando a las 5, por favor. Entonces, si usted se comienza a meter que usted es bruto, no, yo, pastor, yo aquí en este país yo no la hago. No, mira, a mí el inglés, aquí me entra, mira, aquí se queda. Porque unos dicen que entra por aquí y sale por allá. Mi pastor, aquí nomás se queda, ni pasa siquiera. Claro, con esa actitud, ¿dónde va a llegar? ¿Me entiende? Hermanos, y otra cosa más, si usted no tiene a nadie en este mundo que le dé ánimo, hey, hágalo usted solito. Usted va a charlas de gente, ¿verdad?, que le van a dar ideas positivas y ¿se acuerda usted? Cree en ti. Hay un campeón dentro de ese cuerpecito que tú tienes. Piensa como un ganador, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos, que es más que suficiente para nosotros los cristianos. Ahora, le insisto en esto. Cuidadito con dejar sobreponerse las emociones por encima de lo que nosotros creemos. Usted no viene a decir a mí, ah, yo soy un perro muerto, pastor. Eso no es lo que esta palabra dice. Usted está negando esta Biblia. Está negando esta palabra del Señor. ¿Cómo manejamos la situación del desaliento? ¿Cómo lo manejamos cuando estamos desanimados? Cuando no hallamos ni cómo hacer para levantarnos, no nos queremos bañar. Hermano, usted hace lo que tiene que hacer. ¿Me entiende? Escríbalo si quiere en las paredes de su casa. Haga un rótulo grande. Cuando me sienta desanimado, me levanto a bañarme. Y es capaz que en un momento de desánimo lo tapa, ¿verdad? Tiene que quitarlo. Hay cosas que usted tiene que hacer porque la palabra nos manda que debemos hacerlo. Otra cosa más, ¿no le pasa a usted que hay gente que depende de su estado de ánimo? ¡Ja! Hay gente que depende de su estado. Mira, hace muchísimos años, muchos años atrás, estábamos en mi país, en El Salvador, y mi mamá se vino para Estados Unidos. Mi hermano mayor, tiene 2 años mayor que yo, y luego mi hermano chico, pues. Y fuimos al aeropuerto a dejar a mi mamá. Primera vez que mi hermano chico, el que estuvo acá, él tenía, ¿qué? 12 años para ese entonces. Y mi hermano mayor, pues como 28, yo 26, ya ni me acuerdo qué onda. La cosa es que fuimos al aeropuerto y nos despedimos de mi mamá. Ay, mamá, nos vemos, va para allá. Mi mamá estaba llorando y toda la cosa. Yo vi que mi hermano mayor estaba serio y el hermano menor estaba llorando. Pero bueno, nos despedimos. Y mi hermano menor lloraba, pero así, por no se le salía nada. Cuando la dejamos, ya veníamos en el camino. Nadie dijo una sola palabra, nadie. Yo tampoco, ¿verdad? Pero yo lo volví a ver a uno, volví a ver al otro, y todos ellos. Cuando ya habíamos avanzado bastante, yo les puse la gota encima, ¿verdad? El cianuro ahí. Les digo, están tristes. ¡Ah! ¿Para qué dije eso? Los dos, pero hermano, como que subí el switch. Les digo, están tristes ustedes. Ay, mamá, yo no sé cuándo la voy a volver a ver a mi mamá. El mayor. Y cuando el menor vio al mayor, le agarró igual. Una moscoser en todo el camino. ¿Me entiende? Y claro, yo no, en ese sentido, no siento nada, ¿verdad? No siento pata, no siento cola, no sé, porque nunca fui cercano a mi madre, eso es lo que pasa, nunca fuimos cercanos, entonces no sentía esa situación. Yo le había conseguido el trabajo en Miami con una familia cubana, entonces no era ninguna situación. Pero digo, hay gente que depende de sus emociones. Fíjate que yo estoy a qué distancia de mi rancho. Mi mamá se enferma, a mí me hablan. Mi mamá está enferma, ¿qué hacemos? Y digo, ustedes están más cerquita allá. Hay gente que vive alrededor suyo y lo vuelven a ver a usted. De ahí la importancia que como cristianos que somos, mantengamos nuestra fe bien en alto, iglesia. ¿Ve? Conozca, por favor, la palabra, la importancia de conocer la palabra de Dios. Fíjate que esta gente está diciendo algo que es contrario, porque en el diccionario de los cristianos, la palabra no puedo no existe. En el diccionario de los cristianos, las palabras, esas dos palabritas, no puedo, no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Y qué están diciendo esta gente? No podemos. No podemos. Y a ver, de ahí la importancia de tener un líder que mueve a su gente mucho más allá del nivel del desánimo. A un líder que mueve a la gente mucho más allá. Fíjate, hermano. Cuando estas palabras surgieron, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es demasiado, no podemos edificar el muro. Yo te aseguro una cosa, que todo el mundo volvió a ver a una persona. Dígame, ¿cómo se llamó esa persona? Nehemías. Imagínate que Nehemías está ahí. Y la gente comienza a decir todo eso, las fuerzas de los acarreadores se debilitaron, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y el día me dice, tiene razón, hermano, vámonos mejor. Se van todos, hermano. Yo me imagino las palabras que Nehemías le dijo, ¿ok? Pero a veces hay que animar, hay que motivar al pueblo. Y no es que nos estemos dando casaca nosotros mismos, ¿verdad? Que nos estemos dando cuerda. Pero es esta palabra la que nos mantiene, iglesia. ¿Me entiendes? Es esta palabra. ¿Ve? En todas circunstancias, en toda situación, es esta palabra. El desánimo es una de las armas favoritas del diablo. Y la ha usado contra el pueblo de Dios en todo tiempo. Moisés se desanimó, Josué, Elías, hermano. Elías ahí. Todavía hay un libro, me acuerdo, que se llamaba este libro, tenía que ver con el enebro y la cueva, el síndrome del enebro y la cueva, se llamaba el libro. El síndrome del enebro y la cueva, que era que cuando Elías se debilitaba y se sentía decepcionado, se sentía desalentado y sin ánimo, a meterse a la cueva. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Imagínense que usted dice, hermana, ¿qué tal? Vengo a buscar a su esposo. Está en la cueva hoy. ¿Y qué Batman o qué onda? No. Es decir, no se le puede molestar. ¿Se ha dado cuenta usted que ahí la mamá a los niños? Cállense, por favor, que su papá está durmiendo, su papá no. Le pegó la lepre a su papá. No vayan a hacer bulla, que se levantan, le va a pegar a todo. Y les agarra bien a menudo a esta gente, ¿no es cierto? Dios quiere otra cosa para nosotros, iglesia. Dios quiere otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un padre. ¿Y qué papá no le gusta ver a sus hijos, verdad, estar contentos, estar felices, que se golpean, pero se levantan solitos? Así se hacen los hombres, mi hijo. Levántese, por favor. Job, David en los Salmos. Leemos tantas cosas que David dijo en momentos de depresión, momentos de soledad, momentos de desánimo. Jeremías. El discípulo llorón, en fin. Ahora, Rick Warren, en uno de sus libros que habla de liderazgo, él dice que el desaliento tiene prácticamente, dice él, cuatro causas principales. Y la primera que él menciona es fatiga. Ahora, fíjate, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Acuérdate que uno estaba poniendo el cemento, el otro estaba poniendo el ladrillo. Pero alguien tenía que ir jalando los escombros de un lugar para otro y traer los ladrillos para acá. Entonces dice Judá, mira, las fuerzas de los acarreadores ya se debilitó, ya no pueden más. La fatiga, amados míos. Y en el ministerio, esto es un problema bien serio. El ministerio es un problema bien serio, porque muchísima gente quiere tener un pedacito del pastor. Muchísima gente necesita hablar con el pastor, quiere buscar el consejo del pastor. Y problemas, y problemas, y problemas. De cada 20 gentes que uno mira, tal vez una es una buena noticia. Las demás son problemas. A mí la gente me dice, pastor, yo a usted no lo molesto, tengo un problema. Claro, No me había molestado, pero ahora, y no me molesta, yo para eso estoy. A mí, y le digo, no me fastidia para nada. Yo atiendo personas los días miércoles después del servicio hasta la hora que sea. El día domingo lo hago de igual manera. Usted quiere hablar conmigo, usted me dice, nos ponemos una cita. Jamás es una carga atender a una persona. Pero hablando de usted y hablando de mí, la fatiga en el trabajo puede ser una de las causas que le estén causando desánimo a usted. Entonces, pastor, ¿qué es lo que debo de hacer? Para eso son las vacaciones. Para eso es un tiempo aparte de todas las cosas que hacemos constantemente, porque nos puede debilitar. Después de un problema aparece otro, y después de un problema aparece otro, y aparece otro. Llegamos un momentito, y otra cosa, acuérdese con todo el respeto que merece todo el mundo, amados míos, con todo el respeto, ¿ok? Hay personas que tienen la habilidad de drenar toda la energía que usted tiene. ¿Me entiende? Entonces usted se sienta a la hora de la cita. Ah, dígame, usted es el Goliat que va ahorita a deshacer ese problema, ese gran gigante que tiene enfrente. Y dígame, ¿cuál es su dificultad? Y cuando la persona comienza y le comienza, y usted termina así, ¿verdad? Ya. Y usted dice, ¿y qué hacemos, hermana? No, pues yo por eso vine, pastor, para que usted me diga. y tiene otras 4 o 5 que lo están esperando. Hay gente que es especialista en drenar la energía que usted tiene. Es un fastidio y una situación increíble. Pero digo, no lo hacen a propósito. Es que ya nacieron así. ¿Me entiendes? Son esas cosas que hacen que es ese radio encendido, es esa luz encendida que se deja en el carro toda la noche y usted el siguiente día, no arranca. ¿Por qué? Porque la luz o el radio quedó encendido y le bajaron toda la energía que tenía. Hay personas que son así. Aquí no, por supuesto, hablando de Australia, ¿verdad? De Asia, de esas otras partes del mundo. ¿Ok? Pero en su trabajo, usted especialmente, usted es un gerente, o usted está al frente de una empresa, o usted trabaja con varias personas que están debajo de usted, y toda la vida tiene que estar dando órdenes y mandando y haciendo y llevando y esto y lo otro, y usted lo han puesto ahí precisamente para resolver problemas. Para eso lo han puesto, para resolver dificultades. Entonces, claro, usted lo hace porque ese es su trabajo. Pero un momento, una cosa te garantizo, y te la garantizo, y usted puede llevarse esto al banco si usted quiere. El cuerpo le va a pasar la factura en cualquier momento. ¿Qué se la pasa? Se la pasa. Estaba escuchando a Marcos Witt en una entrevista que le hicieron en CNN en español, donde el hombre fue a una entrevista. Ahora se ha tomado un año sabático. Se ha tomado un año completo sin ser pastor de Lakewood. Ahora dejaron al hermano Danilo Montero. Y el hombre dijo ahí, de aquí, dijo, de la entrevista, salí. Él llegó a una entrevista y no se la pudieron hacer, la entrevista. Porque el hombre iba con un gran dolor, Marcos Witt, que dice que de ahí del estudio de CNN lo llevaron al hospital. Y le encontraron un montón de cosas. Se ha tomado un año sabático y dice, ya tiene 50 años. Y dice, he hecho tanto y tanto y tanto que ahora I have to slow down. Tengo que llevarla despacio. Si el cuerpo te pasa la factura, usted dice, ay, yo tengo 50 años y yo y esto, esto, esto y lo otro. Y el cuerpo se le queda viendo y dice, espérate. A ver, te podés levantar mañana. Y así es la cosa. No sé usted, así son las... A mí eso ya no me molesta. ¿Me entiende? Eso de que se levante usted, digo, pero si ayer estaba bien, mano, y hoy me duele esta pata. ¡Qué barbaridad! Y yo ayer, mire, ¿y qué me pasa, pues? Y nosotros los latinos somos tan especiales, ¿verdad? Nos dan aires. Se nos está entumecida. Tiene... Como dijo un día una hermana, calambre en el oído, me dijo una hermana, tengo un calambre en el oído. O sea, son cosas, ¿me entiendes?, que tenemos que explicárselas al médico para que las entienda, porque solamente pasan en el mundo latinoamericano. Aquí no las conocen esas cosas. Entonces usted se levanta con ese problema en la piel. Y para colmo va a ver al médico, y se le queda viendo y le dice, usted necesita bajar de peso. ¿Y cómo quiere que baje de peso si esta pata no me sirve? Me quiero ir a caminar y ni modo que con bastón, mano. Tremenda la cosa. Entonces, la primera cosa que dice Rick Warren es la fatiga. Usted tiene que aprender a conocer lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo, por muchos años, me bajaba de un avión y de ahí del aeropuerto. No me importaba. Del aeropuerto a la iglesia, donde iba. Y de hermanos predicaba un día, el siguiente día, el siguiente día, el sábado daba conferencias de las que piden siempre, que para los líderes, que esto, que lo otro, que reunión aquí, que reunión allá. Y yo le entraba, y muchas, no una, muchas veces, de ahí, del púlpito, salía corriendo para el aeropuerto. Ya tenía las maletas en el carro del pastor. De ahí, hasta un día que me bajé en el aeropuerto de Lima, Perú, con los zapatos en las manos. Porque llegué, me los quise poner y no me cabían. Cada pata parecía un tamal de los que venden en mi rancho, que para qué le cuento. No me cabían. Y en ese entonces, el avión llegaba, no había el gateway, ¿eh? Donde dice, pues no, hay que bajar al piso. Si es que yo bajé con los zapatos en la mano, queriendo ponerme solo el dedo gordo, me entraba nada más. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? El siguiente día, bueno, me fui así, ¿verdad? Y puse los pies para arriba y dije, quizás está el cansancio y todo lo demás. Siguiente día voy a ver a una farmacia, me fui a meter, por cierto. Y me dice, le vamos a tomar la presión. Me toma la presión y me dice el hombre que estaba ahí en la farmacia. Me dice, usted debería estar en un hospital en este momento. Y le digo, ¿por qué? Tiene la presión, me dijo, súper alta. No siente nada. Y le digo, no siento patas, no siento cola, no siento nada. Me dijo él, usted está mal, señor. Le dije, no me diga, señor, por favor, que soy un chamaco. Usted está mal. Y le dije, ¿en serio? ¿Tan mal? Sí, me dijo. Entonces ahí fue donde ya uno ya comienza a darse cuenta, ¿verdad? El famoso silent killer. ¿Ve? Y ese es el tipo de presión que yo tengo. Esa presión que la tiene súper alta y usted no siente nada. ¿Verdad? Da igual. Y el cuerpo te pasa la factura. Entonces tiene que aprender a saber hasta dónde usted puede llegar. Y algunos no sé, fíjate, una de las cosas más terribles, especialmente aquellos que nos hemos movido muchísimo, es que esto ya no va de acuerdo con esta belleza que está aquí. Ya no. Porque usted está sentado, ¿sabe qué le dice la mente? Anda a traer tal cosa. Entonces usted se quiere levantar como se levantaba antes. Y usted, ¡ay! Y alguien quiere venir a ayudarle, no me toquen. No me toquen. Porque yo siento que la ciática se acaba de topar con el nervio que tengo no sé dónde. Y a caminar así, pues me entiende, ¿verdad? Todo extraño. Dígame usted. El cuerpo te pasa la factura. ¿Ok? Entonces, hay momentos cuando estamos ministerialmente hablando. Ministerialmente igual. Hay personas que están bajo mucho estrés. Demasiado estrés, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque para eso están, para resolver dificultades, para resolver problemas. Y uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces hay un momentito donde hay que decir, bueno, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. Y tomar un tiempo. La segunda cosa que él menciona es la frustración. Pero eso es lo que yo pienso que tiene muchísimo que ver la frustración con la manera como apreciamos la vida. Cuando ellos ponen los ojos en los escombros. Ahora, ojo con eso. Porque hay gente que por naturaleza, no quiere decir que usted ya nació así todo pando, ¿verdad? Pero hay personas que por naturaleza son negativos. Hay gente que es así. Mire, usted ni ha comenzado un proyecto cuando va a tener personas que le van a decir, es que no se puede. Y usted le pregunta, ¿y por qué? No, pues yo no sé, pero no se puede. No le dicen por qué. No se puede. No se puede. ¿Y por qué? A saber, pues no se puede. Entonces, esto es bien importante, la frustración. El frustrarnos porque vemos para todos lados. ¿Y qué es lo que vemos? Le pregunto a usted a la persona, ¿eso es el famoso vaso, verdad? Si usted lo mira medio lleno, lo mira medio vacío. ¿Cómo mira usted el vaso? Entonces, si Nehemías le pregunta a todos los que están trabajando, ¿qué es lo que ven, muchachos? ¿Sabe qué respondieron ellos? Vemos escombros. Pero ahí está Nehemías que dice, ¿qué es lo que miran? Escombros. ¿Saben qué es lo que veo yo? Yo veo un maravilloso muro que ya va a la mitad. Eso es lo que yo veo. Yo veo que ustedes son personas tan talentosas. Veo personas que han trabajado con tanto ánimo, con tanto denuedo, que ya levantaron la mitad del muro que tenemos. Eso es lo que yo veo. Ya nos falta poco, muchachos. Pero hay personas que solamente miran escombros. Y no hay cosa más difícil que vivir con alguien que solo mire escombros nada más. ¿No le ha pasado a usted, mi querida hermana, que le dice a su marido, mira, fíjate que están dando trabajo en tal parte? O sea, a mí no me van a dar trabajo ahí. Y le dice, pero si ni te he dicho dónde, no importa. Ni te he dicho de qué, Tampoco. Vos sabés que yo soy más salado que el salmón. Hermano, ¿cómo es eso? Hay gente, y es duro, porque drena la de vivir con alguien así. Con una persona que usted lo tiene que estar animando toda la vida, ¿verdad? El marido tiene trabajo porque la mujer se lo buscó, porque la mujer lo levantó, porque la mujer lo llevó. Aquí le traigo a mi marido, miren. ¿Y él qué quiere? Bueno, él no quiere trabajar, pero yo sí quiero que él trabaje. ¿Qué sabe hacer? Nada, pero aquí puede aprender. La frustración, cuando la gente mira escombros nada más y no mira lo que se ha avanzado. La negatividad. Él dice, el fracaso, puso él en tercer lugar, Rick Warren, el fracaso. No podemos edificar el muro. Ah, hermano, hay un hombre que alguna vez tal vez lo traemos por acá. He tratado de buscarlo y no lo encuentro. Pero él me dijo un día, hace muchos años, que él pertenecía a un club que se llamaba el club de ¿y por qué no? Eso me dijo. Yo pertenezco a un club que se llama ¿y por qué no? Why not? Vamos a hacer tal cosa ¿y por qué no? ¿Quién dice que no podemos? ¿Quién dice que no lo podemos hacer? Entonces, eso es bien importante. Cuando alguien comienza a decir, no podemos. Uy, cuidadito con eso. Cuidadito con el no podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Y la cuarta razón que nos da, hermano Rick Warren, es el temor. Ellos dicen, nuestros enemigos. Recuérdense que los enemigos estaban maquinando destruir Jerusalén. Y mire, hermano, la guerra psicológica es tremenda, es terrible la guerra psicológica. Cuando Estados Unidos invadió Irak, fue Irak, ¿verdad? ¿Con Saddam Hussein? Sí. Cuando Estados Unidos invadió Irak, hermano, mire, había un hombre, yo creo que se murió, no estoy seguro, está preso, se murió. Pero era, yo creo que era el director de prensa de Saddam Hussein. Hermano, qué bárbaro ese hombre. Él decía, llegaba a la prensa y lo entrevistaba. ¿Cómo está la situación de la guerra? Y el hombre decía, estamos matando americanos por miles en el territorio iraquí. Los tenemos. Lo estamos matando por miles. Y luego, por el otro lado, estaban entrevistando al ejército americano. ¿Y qué decía? Dice, bueno, hemos tenido dos bajas hasta este momento, nada más. Ya tenemos el aeropuerto. Ya entramos a uno de los palacios de Saddam Hussein, ya tenemos a sus hijos, ya tenemos esto, tenemos lo otro. Y cuando entrevistaban a este spokesman, ¿verdad?, que le llama, decía, los vamos a matar a todos, que manden más, decía, porque aquí los vamos a matar. Claro, ya nadie le creía por último, ¿me entiende? Pero tenga mucho cuidado con la guerra psicológica, porque hay personas que le pueden ganar a usted la batalla solo con palabras. Nosotros los cristianos no nos ganan la batalla con palabras, nosotros vamos y nos sonamos, ¿me entiendes? De plano que sí, que no se lo vayan a ganar. Cuando juegan dos equipos de fútbol, las palabras que se dicen los entrenadores, va a jugar el Barça contra el loser del Madrid, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Aparece uno diciendo que ese equipo no sirve, que nosotros aquí no sé qué, les vamos a meter 7 goles mañana y vamos a hacer no sé qué, 8-4. Yo me acuerdo cuando fue Maradona a jugar a La Paz, allá Bolivia, hace unos años, para jugar a La Paz, y le preguntaron a Maradona, ¿usted qué piensa? Digo, Bolivia es un país, es un equipo pequeño para nosotros, dijo él. Nosotros somos una potencia. 6 le metieron a Argentina. 6-0. ¿Cómo quedaron? Le preguntaron. Dijo el 6-0 golazo. 6 le clavaron. Vaya, véngase con su papá. Ahorita acaba de jugar, ¿verdad?, Honduras contra España. Y España que siente que como ya ganó por aquí, ya ganó por allá. Dijo, esto me los echo. Se lo sonaron. No deje que lo ganen a usted la batalla con palabras. Imagínate cuando David peleó contra Goliat. ¿Qué dijo Goliat? ¿Y por qué me mandan ustedes esto como que yo soy un perro? A este me lo voy a comer. O sea, ese gigante tenía la boca bien grande también. Hasta que Davidito le dijo, tú vienes conmigo con jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y esa debe ser nuestra posición, hermanos. El temor es la parte número 4 que dice. Quiero terminar con un versículo para combatir el desaliento, para combatir el desánimo. Salmo capítulo 46. Con esto terminamos. Salmo capítulo 46. Versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor, iglesia. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 2 dice, mire qué belleza. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas. Mire lo que dice el versículo 7, por favor. El 7. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice, iglesia? Aleluya. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Mi refugio es el Dios de Jacob. Así es que en momentos de desaliento, momentos de desánimo, amados míos, tenemos a Dios que es nuestra fortaleza. Él es el castillo fuerte a donde nosotros vamos a correr. No temeremos, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro refugio. Amén. Incline su rostro entonces y démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por el estudio de tu palabra, por las cosas que aprendemos en el libro de Nehemías. Ayúdanos en tiempos de soledad, en tiempos de sequedales, en tiempos de desierto. Ayúdanos, Señor, a entender que nunca estamos solos, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que has venido para quedarte, Padre Santo. Ayúdanos a manejar nuestras emociones con el conocimiento de tu palabra bendita, sabiendo que tú eres fuerte, que tú eres Dios, y como dice este Salmo, tú eres nuestro amparo, nuestro refugio en tiempo de necesidad. Qué rico es confiar en ti, Señor. Qué rico es tener alguien que está de nuestro lado, alguien que está atrás de nosotros, guardándonos, cuidándonos. No temeremos mal alguno. Gracias, Jesús. Mientras todos oramos, yo quisiera hacerle una invitación a usted. Si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, esta noche es su noche. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, yo quiero invitarlo para que le abra su vida a Cristo y le diga: Señor, tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de ti. Ven a mi vida, Señor Jesús. Entra a mi corazón, entra a mi alma. Si hay alguna persona que me dice: Pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón y comenzar una vida nueva. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, yo le invito, póngase de pie y déjenos orar por usted. ¿Alguna persona, alguien que siente el deseo en su corazón de comenzar una vida nueva? Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede recibir a Cristo. Ábrale su corazón al Señor a través de una oración y dígale: Señor Jesús, gracias por haber ido al Calvario, gracias por derramar tu sangre en la cruz, gracias, Señor, por salvarme, por el perdón de mis pecados y por la bendición de la vida eterna. Si usted hizo esta oración conmigo, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Despídenos con la paz y la bendición tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.